Vamos a ir interrumpiendo un poco la programación habitual antes de empezar a hablar de Siempre Fiel, porque...
Peliculón.
Porque el programa pasado le dimos una tarea a Flor, que ahí nos quiso picantear de cuánto puntaje le dábamos a La Extorsión de Francella.
Porque nosotros le damos tarea a la gente que nos está escuchando, porque esto lo hacemos entre todos.
Sí, porque dijo, prometo verla, me hicieron cambiar de parecer de esta película, entonces bueno, si prometés verla, decinos qué te pareció después.
Entonces nos manda un audio, hizo la tarea, nos va a mandar un audio que lo pondré desde aquí, y bueno, esto es lo que nos dijo Flor.
Cumplí la tarea, pero no pensé que se iban a acordar, la verdad que yo me estaba haciendo la tonta. Y sí, la vi y la verdad que yo al principio pensé que era una peli como para no pensar, tipo, yo lo tiré, me acuerdo, en Twitch, como que tipo para estar relajado así, cuando no tenés ganas de ponerte a seguir alguna trama, qué sé yo. Bueno, como Pau dijo, que te hacía pensar un poquito, bueno, la verdad que dije, me entusiasmé y dije, voy a verla. Y la vi, y sí, tal cual, es como que te atrapa. Esa trama que tiene te atrapa. Y bueno, nada, vi las actuaciones excelentes. Francella me sorprende porque, bueno, toda la historia que traía atrás, películas más o menos. Y además puedo decir Francella y es como que yo, que soy de los 90, me acostumbré a ver esos la versión, digamos, cómica de Francella. Y bueno, nada, uno como que esa imagen hace que te esperes algo cómico. Y si bien la peli esta tiene como sus toquecitos justos de risa, digamos, pero están bien logrados y nada, me pareció... bastante interesante para hacer producción nacional, así que bueno, también como ustedes, recomiendo.
Opa, cuando dijo Pau me hizo pensar, la verdad que es el mayor halago que me han dado, porque yo no sé si hago pensar a la gente, pero a vos sí, Claudio, ¿o no? ¿Viste? A Claudio sí, para la gente que no lo sabe, Claudio está sintiendo con la cabeza. ¿Pero le gustó?
Sí, yo, o sea, no he viajado en avión, pero cuando viaje quiero ver a ver si encuentro algún sticker de una vaca, de un mate.
Claro, tenés que mirar la valija de los pilotos. Esa es la que tenés que hacer. Así que bueno, la semana pasada habíamos hablado de La Extorsión. Flor la vio.
La recomienda.
Recomendación de la caja y la recomienda, así que la seguimos recomendando. Y pasamos a la peli de hoy.
Sí, hablando de que era un aeropuerto, un avión, vamos a Holanda para hablar de Faithfully Yours, una película dirigida por André Van Duren, que su estreno nacional fue en 2022, en diciembre de 2022, y llegó internacionalmente a todo el mundo de la mano de Netflix el 17 de mayo del 2023.
Vino en barco. Digamos, de lo lenta que tardó 5 meses en llegar acá.
Sí, pasa que también hizo su paso por festivales, todos los, digamos, Holanda quería como tener la exclusiva un tiempito antes de dar los derechos.
¿De qué se trata la película? La película se trata de una jueza y su amiga Isabel, la jueza Bodil y su amiga Isabel, que planean un viaje de fin de semana sin sus esposos, que van en tren a Ostende, una ciudad costera en Bélgica, donde cada una tiene planes diferentes en la casa de una de ellas, como la casa de la familia, heredada, lo que sea. Bodil se dirige a la casa que heredó de su tía, mientras que Isabel se hospeda en un hotel local y todo se torna siniestro cuando Isabel desaparece y se encuentra su sangre en la entrada de la casa de Bodil y hay una investigación policial a cargo de Anne Van Passel, que pone a Baker en el centro de la tormenta. Es como... Es una película que... Primero se llama... la traducción es Siempre Fiel, ¿no? La traducción acá argentina. Uno piensa que es una historia simplemente de infidelidad. Claro.
Sí, aparte también antes...
¿Y de quién esperás la infidelidad?
Sí, también. Aparte también antes de que Isabel desaparezca, ya va la amiga jueza Bobil, se muestra como... viste, al pie de las leyes, se muestra la primera escena, ella en el juzgado. Juzgado de familia, que digamos, ella misma se va a esta casa costera para asistir a un, digamos, a una convención sobre tal derecho y qué sé yo. Y ahí es cuando empieza la infidelidad y decís, esto va a ser tipo 50 sombras de Grey.
Claro.
Que van a estar la hora y media de la película atándose por toda la casa costera.
Eso pensás, yo también pensé eso igual. Fue como, si ya empiezan, o sea, cuando empiezan
yo quise creer que no, cuando vos me dijiste, la recomiendo, mirala, es interesante, va a llamar la atención, dije, no me va a recomendar una 50 sombras de Grey.
Jamás te haría eso, amigo, jamás te recomendaría 50 sombras de Grey a nadie. Pero es una película que parece que va por un lado, termina yendo por otro, después va por otro, es como que va abriendo caminos y vos como que estás todo el tiempo, o sea, la película dura 96 minutos, y estás todo el tiempo pensando en qué va a confluir esto, digamos.
Como... Sí, también cómo se da la situación de la película, que cómo, digamos, la jueza quiere ser leal a su amiga también, fiel a su amiga, de no quemarla con el marido, entonces... ir dibujándola con la policía de no, estuvimos juntas las dos en la casa. Uh-huh. Entonces, la misma investigación policial y lo que ve el espectador dentro de la película va por un camino diferente a lo que sucedió realmente. Y ahí van haciendo los giros argumentales, van apareciendo sospechosos, quién puede ser, quién no. Que eso, la película genera bien el suspenso ahí, en quién podría ser.
Eso tal cual. Para mí es como... que a mí me gusta cuando pasa eso en las películas, ya sea de misterio, de suspenso, cuando no sabes quién vendría a ser el malo, ¿no? De la película o la mala de la película. Y no sabes qué pasó. Porque después, al final, termina con un final que voy a decir, ¿qué? Sí, que no lo voy a spoilear.
Sí, ahí yo no estoy tan de acuerdo con el final.
Para mí el final fue como flojo. Como que el final es flojo, la película, el desarrollo de la película está bueno, porque es esto de que te mantiene todo el tiempo... como expectante y uniendo cabos y como que ya lo querés descifrar vos, digamos. Para mí hay muchos detalles, que yo te lo decía el otro día, hay muchos detalles que si vos le prestás atención, medio que te das cuenta lo que va a pasar en la escena que viene. Como que hay pequeños easter eggs, ¿viste? Como sí. Dicen. Que vos decís, ah, pará, si esto lo mostraron de esta manera, hicieron un plano con este florero, es porque en el plano que viene pasa algo con este florero. Como que hay pistitas... pero no hay pista para el final.
Sí, y vos sabés lo que me pasó con esta película, lo hablamos ya hace bastantes programas, que lo implementó Prime Video a la inteligencia artificial para sacar las cortinas musicales o subirle los diálogos, sí. Bajar la cortina. En alguna escena me parecía muy fuerte la música instrumental,
era
que
es
la
fuerte.
Que estamos escuchando ahora, la parte de la banda sonora, pero te comía la cabeza cuando bajaban del tren, que llegaban a la estación, que se dividían los caminos, que una iba para el hotel y otra para la casa costera. Esa conversación no se escuchaba.
No.
Encima también, bueno, en holandés, que no conozco el idioma, si no hubiera sido por el subtítulo, no...
Claro, y además te pasa eso, claro, tenés que prestar tanta atención al subtítulo que por ahí te perdés cositas, porque obviamente uno por ahí tiene el oído mucho más acostumbrado, por más de que no sepa inglés, lo tenés más acostumbrado a un idioma yankee, digamos, porque ni siquiera inglés de
sí, Inglaterra, igual,
porque se te mezcla y no, se traba la lengua.
Pero también de tantas sitcoms, de tantas series,
claro.
Películas que te llega hasta publicidades por ahí. Como que
te
lo...
queda, ¿viste? Pero acá es holandesa, o sea, yo no entiendo nada de holandés. Y sí me pasaba de que por ahí yo decía, bueno, está bien, suben la música para crear tensión. Pero pará, o sea, no la subas tanto. Me da mucha intriga que acá, le voy a contar a la gente, el Dami hace como toda una especie de descripción de la película de que vamos a hablar, y puso lo malo, los maridos. ¿Por qué lo malo, los maridos?
Los dos, unos ineficientes dentro de la película.
No sirven para nada. La verdad, la actuación, floja de los dos.
Sí.
Muy floja. Las chicas la rompen, las dos protagonistas.
Sí, también la tercera, la secundaria, la hermana secundaria de Bobil, también, que aparece 5 minutos, pero ya hizo más aporte que los dos maridos. Que se hacen los dos los pobrecitos, los mosquitas muertas.
Está raro, ¿viste? Como que nunca sabes si le va a hacer un café o la va a cuchillar, digamos. Como no terminás de...
Sí, que
de
también entiendo que debe ser parte del guión de como para generar ese juego, pero ya bajó un cambio, tan sobreactuado.
A mí lo que me pareció interesante es cómo va cambiando, ¿no? Cuando los presenta a los maridos y cuando presentan las parejas, cómo eso... da un giro tremendo para los últimos 30 minutos de la película. O sea, presenta familia ideal en uno de los casos.
Sí, sí.
La familia ideal.
Sí, también, bueno, también teniendo en cuenta los estereotipos que nos muestran, no solo en Hollywood, sino en toda producción, una jueza iba a tener toda su casa ordenada, no iba a hacer ninguna polémica, y es la primera que va con el que dio la ponencia.
Y además,
trácate contra el piso.
Se van de trampa. Son mujeres y se van de trampa.
Sí, eso no tengo así en mente alguna película tan, digamos, tan cercana que hable de esto, de que sean las mujeres las que dejan a los maridos en casa y se van de joda a una casa.
Es espectacular verlo también del otro lado, ¿viste?
Como, sí, yo...
No que es espectacular que se vayan de trampa, chicos, no está bien para mí, pero bueno, está sí, bueno yo, verlo del otro lado.
Yo también traje a colación una película de Bélgica que, o sea, me hacía acordar a mucho de esta película, ya del lado más masculino los protagonistas, que era The Love. Love Solo, perdón, del 2008, que narra el encuentro entre 5 hombres casados que deciden alquilar un departamento entre todos pero que la sospecha y de confianza mutua surgen cuando aparece el cadáver de una joven y ninguno de ellos reconoce haber estado con ella.
Ah, yo no la vi. ¿Y de dónde es esa?
Es de Bélgica. Tuvo una adaptación yankee, creo, 2013, 2014. Pero sí es más o menos el concepto de la casa costera que tiene esta película siempre fiel con el departamento que alquilan para irse de trampa acá los cinco muchachos.
Qué gana de tener una casa costera igual.
Sí, encima, alta casa.
Alta casa y al lado del mar, espectacular. Hay cositas...
Banca, casa, esto ya nada que ver con la película, pero casa costera con pileta teniendo el mar a 20 metros.
Banco, sí. Banco porque amo el mar, lo amo. Pero hay veces, es cansador meterte al mar. Porque tenés que lidiar con las olas todo el tiempo. Y además llega un momento que la sal te hace mal, posta. O sea, a mí me pasó que tuve la suerte de ir este verano al mar. Y yo volvía con los ojos inyectados. Y no es que abría los ojos abajo del agua.
Aparte, después una ducha. Sí, una ducha de media hora para sacarte toda la sal, la arena.
Entonces, banco, si hay un ratito que tenés calor y te querés tirar a la pile, sí. No es lo que yo tendría en prioridad. Si
sí,
me
no,
hago.
Igual también alta pileta tenía la casa.
Pero si tenés una casa en la costa, tenés que tener todo. Todo. Porque lo que sale una casa en la costa, mínimo hacerte una mansión, hermano. ¿Qué crees, tío? Carísimo. Pero bueno, es una película que la verdad a mí me llamó la atención. Yo no soy de mirar películas holandesas, como que no he visto muchas producciones.
Sí, yo también extrañaba capaz ahí ver el lado europeo. Creo que desde por Argentina 1985 fue solo producción argentina y estadounidense, hemos visto últimamente. Todavía tengo pendiente, sin novedad, en el frente, la alemana que le ganó.
Yo también la tengo pendiente, pero le tengo como un recelo, ¿viste?
Sí, también nos hablaron por redes sociales muy bien de esta película cuando dijimos que perdió Argentina en 1985. Uh-huh. Hubo un par de comentarios que dijeron, y sí.
Como que Maca dijo que era muy buena, sí. Me acuerdo antes de que...
Dijo, tengo miedo por Argentina de 1985 con
Porque
sin novedad en el frente.
Porque esta es muy buena. Pero bueno, más allá de lo que podemos decir nosotros de esta película, ganó el premio Golden Film, que es un reconocido premio holandés para las producciones nacionales, que para entrar en consideración deben vender más de 100.000 tickets en los cines de Holanda, y esta estrenó el 10 de diciembre en Holanda, así que debe haber vendido una barbaridad. Sí, capaz que igual los actores son muy conocidos allá.
Sí, yo a los actores los googleé como para ver y no, ni eran todos producciones holandesas. Creo que ninguna de plataforma, pero sí, por lo menos las dos muchachas principales actúan muy bien.
Sí.
Y ya si entraron en el mundo Netflix, viste, que te compra y ya van a empezar a sacar.
Igual para mí actúa mucho mejor la jueza que la otra. La otra no tiene mucha participación, más allá de ser una de las protagonistas.
Pero actúa bien ahí de desaparecida.
No
se deja ver.
No
se deja ver.
El chiste. Voy a aplaudir porque hace mucho un aplaudio y también hice un chiste.
Pero también hay que mencionar un dato de que Netflix latinoamericana durante la semana de su estreno fue la segunda película de la plataforma, que ya hablamos de este ranking, si le creemos o no, siendo solamente superada por La Madre de Jennifer López, que también la hablamos.
Me gusta, como que se están buscando, viste, producciones encabezadas por mujeres y protagonizadas por mujeres que solían ser encabezadas por hombres, digamos. Porque cuando vos hablabas de un amorío, de una aventura, de una infidelidad,
sí,
era el
hombre. También una película de acción que era tipo,
exacto,
John Wick, acá estaba Jennifer López para protagonizarla.
Está bueno, es como, bueno, están teniendo otro lugar y la gente lo está aceptando claramente, porque más allá de lo que decimos nosotros, bueno, que tanto es real este ranking, yo la terminé viendo porque me aparecieron los más vistos y dije, bueno, a ver
vamos
qué
a
darle onda,
una chance.
Vamos a darle una chance porque no quiero ver una Adam Sandler y...
Sí, también hay que mencionar que tuvo varias críticas negativas por la prensa especializada. Ponerle Ready, Steady, Cut, dijo que es un misterio genérico que apenas rasca la superficie. Y si es con lo que vos decías, como que esto, que había algunas pistas que te iban llamando por el camino, pero para mí sí, o sea, estos giros que te dan de puede ser el marido de una, puede ser el marido de otra, uh-huh, puede ser el profesor que dio la ponencia, puede ser todos tan así...
El señor de blanco, ese, manchado por el perro.
Por el perro puede ser también. Eso, la hermana que apareció 5 minutos, puede ser cualquiera de la película.
¿Pensás que es que...?
Eso es verdad, no me había puesto a pensar lo del señor de perro. No tiene contexto.
No tiene contexto, es lo más fuera, yo creo que la gente que la va a ver, ¿no? Va a decir, ¿qué? ¿Qué significa esta parte? Porque encima es el inicio de la película, pasan los primeros 2 minutos que muestran eso y después hace
el
desarrollo, claro. Y como que vos decías, bueno, después van a explicar esto. No.
No, y encima tenían como una razón de explicarlo, porque cuando, digamos, hacen esa escena del perro, hacen el flashback, cuando llegan de vuelta a la misma escena, vuelve a pasar desapercibido dos veces.
Y sigue sin entender. ¿Y por qué el señor está tan de blanco? ¿Quién se viste tan de blanco para salir a pasear el perro?
Pero salir a pasear el perro en la playa siempre va de blanco.
No tengo playa, tengo perro. No tengo ni una de las dos. Pero sí, hay cositas que... O sea, no estamos diciendo que es un peliculón increíble, soñado, mágico, para ganar premios. Es una película interesante.
Para ver.
Para ver, para cambiar un poco, para ir por otro lado que no sean las producciones de siempre, las hollywoodenses y las taquilleras y todo eso. Es algo distinto que te deja como los 93 minutos,
sí.
Como...
Sí, te deja 93 minutos conforme y los últimos tres decís, exacto. ¿Para qué la vi?
Y los últimos tres decís, bueno, esto podría haber sido un... Te lo resumo así nomás. Pero en realidad está bueno. A mí me gustó, el final sí no me gustó. Después la gente cuando la vea... Claro, la gente cuando la vea nos dirá, que también tienen tarea para el lunes que viene, de decirnos si gustó el final, no gustó. Pero para mí el desarrollo cumple. Cumple porque te
el
mantiene...
El desarrollo cumple, sí. Cumple. Te mantiene atento, salvo por ese también detalle de la música que te penetra en el oído, pero...
Bajan el volumen. Sí. Bájanle el volumen a morir en la parte
o capaz si lo ve en doblado en español, capaz que es un poco mejor.
No, doblado... No lo vean doblado español.
No, yo soy siempre idioma original, pero
subtitulado.
Bueno.
Subtitulado siempre.
Pero sí, la música... Capaz que lo puede editar Netflix, viste, que cambia...
¿Sabes qué deberíamos hacer ahora que estoy pensando en esto doblado español? Deberíamos hacer una encuesta en Instagram a ver cuánta gente mira dobladas las películas y cuánta gente subtitulada. Porque para mí, por ejemplo, es re normal verla subtitulada. Y me parece raro cuando hay gente que elige verla doblada si no es una animación.
Sí. Igual, también animación a mí me pasa si ponele vi, no sé, Shrek 1, bueno, la vi... doblada, entonces ya hasta las 5 o 6 ya viro todo para mantenerlo. Si no sé, empiezo ahora Spider-Man, que la veo ya de grande y no tengo una noción de quiénes son los doblajistas, no. Aparte también algo muy polémico que está saliendo últimamente en las películas animadas es que no contratan locutores, contratan influencers. Que eso también me la baja a la hora de ver...
Vos tenés un tema con los influencers.
O sea, tienen, digamos... Por algo llegan a ser famosos, por algo generan el contenido que generan. Sí. Pero o sea, si un vago estudió 5 años para hacer locución y animar voces en neutro y en varias formas más, no me ponga Luisito Comunica a hacer Sonic.
Sí, igual, para mí eso es para abrir un debate, pero de hacer la caja 24 horas seguidas. Porque para mí también lo pueden hacer muy bien y puede tener otro tipo de llegada. O sea, es lo que habla
el
siempre.
Público,
o sea,
joven.
Con el periodismo pasa lo mismo, hay un montón de periodistas que están recontra repreparados y le va mejor a gente que no se preparó, digamos. Es como, sí, es un garrón para el que se preparó, porque es como, dale, estudié un montón de años, como nos puede pasar a nosotros, y después llega alguien que no estudió nada y vio unos TikTok y te roba el laburo. Y vos decís, qué copado, qué masa, qué es lo que deben pensar estos locutores. Pero creo que se piensa de una manera para atraer mucho más al público, digamos.
Sí,
como,
che,
en esta peli va a estar...
¿Cuántos millones de seguidores tiene Luisito Comunica?
Claro, en esta peli va a estar Luisito Comunica o va a estar Mi Granados. Como juegan con eso, ¿para qué? Pero para mí la única forma de ver una película doblada es si es animación. Si no, no transo.
33 millones.
33 millones, claro.
No dale, dije nada. Un saludo para Luisito, que no quiero subir.
Cuando quiera venir Luisito Comunica, a Paraná le decimos donde se comen ricas croissants.
Estás escuchando La Caja Negra.
Y ahora me lo venís a decir.